El tema es sensibilidad de corazón. Y vamos a leer un pasaje. Por cierto, este pasaje está en el libro de Joel, capítulo 2. Y por favor, busque el versículo 28. Y vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Y dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén y amén. El libro de Joel fue escrito más o menos 800 años antes de que naciera Jesucristo. Así que esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo fue una profecía que iba a ser uno de los grandes beneficios que iba a traer la venida de Cristo a esta tierra. Uno de los efectos maravillosos de la gracia divina era derramar de su Santo Espíritu. La religión siempre ha existido. Desde que el hombre es hombre, existe ese hábito de querer adorar algo, porque en el hombre hay una conciencia clara, y es que no somos algo que surgió así automático. Aunque la ciencia nos trata de hacer llevar hacia ese concepto, la verdad es que en el corazón del hombre existe siempre ese sentimiento, ese pensamiento de que hay un ser supremo, hay un ser grande, hay un ser creador. Y eso está metido en el corazón del hombre porque Dios se lo puso ahí desde los orígenes de la creación. Ahora los hombres han cambiado el concepto de la ¿cómo le llaman ellos? Del Big Bang. Esa gran explosión, dice, que hubo. Y de repente, pues, todo este orden que ahora conocemos, a lo largo de millones y millones y millones de años, se estableció. Y quedó así como existe ahora el universo. La ciencia le llama Big Bang. O sea, la gran explosión. La Biblia le llama creación. Ambos marcan algo muy particular, y es origen. Que tiene un origen, que tiene un principio. La ciencia le llama Big Bang a ese origen. Para nosotros, el origen es Dios. Dios creó, dice la Biblia, los cielos y la tierra. Y Dios no está sujeto ni a tiempo, ni espacio, ni volumen. Todo lo creado ocupa un espacio. Dios lo ocupa todo. Pero estos son principios. Dios, cuando creó todo, lo creó así como está. Aunque hubo lo que se le llama una creación original. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que leemos de Génesis 1, verso 2 en adelante, es un ordenamiento de un cataclismo que hubo. Pero la creación, si lo queremos ver, el punto de la creación es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué explico todo esto? En el pensamiento del hombre, entonces, existe ese sentir que hay un ser superior. Y en su afán de querer encontrarlo, el diablo se aprovecha y le hace creer que es un león alado, le hace creer que es un búfalo, le hace creer que es un ídolo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, y ahí sí surgen un sinnúmero de dioses. Hasta el día de hoy, a pesar de los adelantos científicos, existen religiones como en la India, en China y en otros lugares, con figuras y formas así, los hacen como dragones y le dan la figura de dragón y los adoran. Existe también lo que se le llama la religión del panteísmo. en donde los que son panteístas creen que Dios está en un árbol, Dios está en una planta, Dios está en un animal, o sea, Dios lo ocupa todo. A eso se le llama el panteísmo. Pero Dios no es nada de eso, ni es un búfalo, ni tampoco es un león, ni tampoco es cualquier figura. Dios le dio, dentro de los mandamientos que Dios estableció en Génesis, o en Éxodo, perdón, el Señor dijo, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. A Dios no se le puede hacer una forma. El hombre, dentro de su concepto materialista, quisiera poder concebir a Dios. ¿Y cómo es Dios? Algunos le dan la figura como de un ser humano. Y de ahí se inventan cuantas más ideas han habido. Pero ese sentimiento de que existe un Dios prevalece y permanece de generación en generación en el corazón y en el pensamiento del hombre. Hay un ser superior. Ahora, pasaron los siglos y sucede lo que está hablando Joel. Y Joel está dirigiéndose, Dios, a través de Joel, a un pueblo llamado Israel. Y le da una profecía fascinante. Quizás yo diría, todas las profecías contienen cosas impresionantes, pero esta, yo diría, marcaría una pauta sobre todas las demás profecías. La profecía del derramamiento del Espíritu Santo sobre el ser humano iba a ser el acontecimiento más impresionante. Porque estamos hablando de que Dios se iba a derramar sobre seres humanos, de tal forma que tu cuerpo se convertiría en ¿qué? Así le llama el apóstol Pablo. ¿No sabéis que vosotros sois templos de Dios? ¿Y qué se supone que es un templo? Y cualquier cosa que tú asocies, el término templo, lo podemos perfectamente asociar con nuestro cuerpo. Es un lugar de adoración, es donde la presencia de Dios se manifiesta, es donde Dios habla a los hombres. ¿Se puede repetir eso en tu vida? ¿Qué piensa? ¿O no se puede? ¿Es tu corazón un altar de Dios? ¿Dios puede manifestarse a través tuyo en beneficio de los demás? Estoy preguntando. ¿Alguno? ¿Cómo? Es que me encanta verle la cara cuando estoy aquí al frente. Unos con sus ojitos me tratan de hablar, pero son tan discretos que no los entiendo. Otros, pues, gesticulan con sus labios algo y digo, bueno, tengo que ser algo así como aquel que adivina, ¿verdad? Yo he aprendido a leer los labios. Exprésalo. ¿Puedes tú ser un instrumento que comunique la voluntad de Dios a los hombres? Mi querido hermano, tú eres templo de Dios. Es más, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre? Así que tu cuerpo no te pertenece a ti si tú eres un verdadero hijo de Dios. Lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú hablas, tu conducta, tu forma de ser, va a revelar quién gobierna o quién reina en tu corazón. Y ese es el gran fracaso de la iglesia moderna. Hablan del Espíritu Santo, pero no revelan al Espíritu Santo. Creen que tener el Espíritu Santo es hablar lenguas. Creen que tener el Espíritu Santo es ver visiones. Aunque no estoy en contra de nada de esto, porque sí son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero entonces reducen la presencia de Dios a manifestaciones como esos dones que acabo de decir. Pero a ver, explíquenme, o ayúdenme. ¿De qué forma sería la manera más clara de saber si alguien tiene el Espíritu de Dios o no? ¿Cómo? ¿Y no crees, Christopher, que eso lo hacen muchos? Oh, ahí ya vamos hacia algo más objetivo. El apóstol Pablo dice: no os extrañéis que el mismo Satanás se disfrace, ¿cómo dice? Como ángel de luz. Así que, mis queridos hermanos, y con respecto a lo que tú dices, Christopher, pueden haber elocuentes predicadores, hijo. Pueden haber elocuentes predicadores que dan mensajes tremendos y que conmueven a miles de personas. Conocí uno en particular, un famoso Jimmy Swaggart, un hombre que tuvo un ministerio enorme a nivel mundial. Movía multitudes, llenaba estadios. Era considerado uno de los predicadores más elocuentes, más convincentes. Pero un día, uno de sus más íntimos reveló la debilidad de Jimmy Swaggart. Él contrataba mujeres para que hicieran striptease delante de él, desnudándose al estilo o al son de la música. No las tocaba, pero él hacía eso. Y sin embargo, movía multitudes. Eran miles, miles. Así que no necesariamente el que habla tiene el Espíritu de Dios. Pero si el que habla, sus palabras son evidenciadas por su vida, en una vida de rectitud, de santidad, de honestidad, de integridad, mi querido hermano, allí hay una obra de Dios. El Señor Jesucristo dijo con mucha tristeza, lo debe haber dicho el Señor Jesús: todo lo que los fariseos os digan que hagan, ¿qué dijo? ¿Por qué? No, todo lo que los fariseos os digan que hagan, háganlo. Pero, y hay un gran pero ¿qué dijo? Pero no imiten sus obras. Porque ellos dicen, ¿pero qué? Pero no hacen. Esa es la gran diferencia. Y ahí es lo que tú dices, Santi. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar la presencia del Espíritu Santo en mí a través de mis obras. Y a eso en la Biblia se le llama frutos. Así que como que no hay mucha concordancia o coincidencia cuando alguien habla bonito desde un púlpito, pero allá afuera de su boca salen palabras ofensivas, o puede tener un carácter endiablado, o puede tener un pensamiento y una mente tan perspicaz y tan corrompida que hasta lo puro para él es inmundo. Entonces, ¿quién gobierna tu corazón? El regalo más grande, mi querido hermano, y el milagro más grande en la dispensación de la gracia, porque aquí estamos hablando en la dispensación de la ley. Joel desarrolla su ministerio en la dispensación de la ley. Pero en la dispensación de la gracia, que es de la muerte de Cristo para acá, la muerte y resurrección de Jesucristo para acá, mis queridos hermanos, a eso se le llama la dispensación de la gracia, o lo que también se le conoce como la dispensación de los gentiles. El corazón de Dios se vuelve de los judíos y se vuelve a los gentiles. Y la iglesia se convierte en un pueblo judío-gentil. Ya no solo Israel, el pueblo llamado. Ahora eres tú, soy yo y cualquiera que le abra su corazón a Cristo y no solo acepte su mensaje, sino que la llenura del Espíritu Santo viene a su vida. Si en tu vida, mi querido hermano, no viene esa obra maravillosa, ese milagro glorioso de que el Espíritu de Dios descienda a tu vida, tú vas a ser como un judío. Los judíos tenían la ley más perfecta. Los judíos tenían el contenido de la ley, era uno de los contenidos más hermosos, si lo hablamos desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista histórico, contenido social, contenido humanitario. Si tú lees con detenimiento la ley de Dios, te vas a dar cuenta que no deja casi nada de por medio o fuera de. Legisla la conducta tuya en el hogar, legisla la conducta tuya en la calle, advierte cómo debes de tratar, imagínate, hasta si un animal se mete a un terreno, el dueño de ese animal, según la Biblia, tenía que pagar todo lo que ese buey, esa vaca, ese asno, lo que sea, se comiera, lo tenía que pagar. Y así lo decía la Biblia. Dios se ocupó, mira, en cuanto a las leyes de la convivencia social y humana, era perfecta. En cuanto a los principios de tu relación con Dios, era perfecta. Los cuatro primeros mandamientos, de los 10 mandamientos que se le conocen, es mi relación personal con Dios. Y los 6 últimos es tu relación social. Así que la ley era perfecta, guardaba y amparaba todo. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de la ley? Cuéntenme. ¿Perdón?
La transgredía, o sea, no la cumplía.
¿Pero por qué, Mercy?
Oh,
ese fue el gran fracaso. Cuando Cristo les enseñaba los mandamientos, cuando Él les dijo... Cuando habló sobre la avaricia, cuando habló sobre el amor al mundo, cuando habló sobre los valores del Evangelio de Cristo, que eran más profundos, más espirituales. El Evangelio de Cristo es más espiritual que material. Solo para que te formes una idea de la profundidad espiritual de los mandamientos del Señor. El Señor Jesucristo dijo, vosotros leísteis que la ley dice, no adulterarás. Y viene el Señor y dice, mas yo os digo que todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué dice? ¿Cuál de las dos será más complicada? ¿Cuál de las dos será más fácil de cumplir? Ahora agarran un celular y ven a una mujer semidesnuda. ¿Y qué están haciendo cuando la ven? Codiciándola. Y ella se mueve de una forma quizás sensual, provocativa, y pum, despierta el morbo, la malicia, la lascivia, se estimula. ¿Y qué? Y eso lo vas a ver en jovencitos de 9 años, 10 años, 11 años. Pero un niño de esa edad no va a ir a adulterar con una mujer. Pero ya el diablo está manipulando sus pensamientos e induciéndolo a un libertinaje diabólico, mundano. Cristo les enseñó, y cuando uno de los discípulos oyó esto, le dice, ¡Ala, Señor! Si así es la cosa para ser salvo, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién? ¿Y qué le dijo el Señor? Lo que es imposible para los hombres, ¿qué fue lo que aseguró Cristo? Es posible para Dios. Ahora, claro, ustedes dirán, bueno, pues ni modo que va a ser posible para Dios si Él es Dios. Pero yo sigo siendo hombre. Para Dios será posible, porque Él es santo, 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 poderoso, etcétera, etcétera. Pero yo sigo siendo hombre. ¿Pero por qué dijo el Señor lo que es imposible para los hombres? ¿Qué? es posible para Dios. Entonces, ¿qué necesito? Lo que necesito es poder. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, cuando Él iba ascendiendo y una nube lo escondió? ¿Y qué dijo el Señor? No, fíjense lo que dijo. Antes de que se fuera el Señor, antes de que Él fuera quitado de su vista, vayan, le dijo, y esperen en el aposento alto. Y cuando venga sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? A ver, les voy a poner a este campo, porque ahorita aquí estoy. A este campo le voy a poner la tarea de que lean la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Vayan y esperen en el aposento alto. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y cuando venga el poder de Dios, porque así le llamó Él, el poder de Dios sobre vosotros, entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? Oh. Entonces me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Ah. Si algo a Dios le molesta y le cae mal, son los fanáticos religiosos que llenan su boca de palabras bonitas, pero su conducta y su vida es totalmente contraria. Un verdadero hijo de Dios, lo que dice, hace, y lo que hace, dice. ¿Por qué muchos fracasan, hermanos? ¿Por qué muchos les cuesta tanto poder superar esas debilidades de su carne? ¿Por qué? Así de sencillo, mira. Porque no tienen espíritu. ¿Saben? El apóstol Pablo lo dice en un versículo que lo ponen por todos lados y lo recitan y es tan conocido. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre el poder? ¿Verdad que lo sabe, es Rosa? A ver, ¿cuántos han oído ese versículo? ¿Verdad que sí? ¿Todo qué? ¿Y todo qué es?
Todo.
¿Todo es? Todo. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. ¿Y por qué no dijo en Jesús? Porque dijo, todo lo puedo en Cristo. Hay que investigar, hay que preguntar. ¿No, no creen? Dice que el que pregunta, ¿llega a dónde? A Roma, dice. Todo lo puedo en Cristo. La palabra Cristo del griego significa unción. Todo lo puedo en la unción de Dios. Todo lo puedo en el Cristo que se derrama en mí. Todo lo puedo en el poder del Espíritu Santo. Mi querido hermano, cuando tú recibas el Espíritu Santo, lo que estás recibiendo es la presencia misma del Dios eterno. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino ¿quién?
Cristo vive
en mí. A ver, levante la mano en cuántos Cristo vive en usted. Dije, levanten la mano. ¿Por qué te dio temor? ¿Por qué te dio temor levantarla? Yo te voy a responder. Porque tal vez hay cosas en tu vida de las cuales tú sabes que no están bien todavía. ¿O no? Ahora, el hecho de que tengas el Espíritu Santo no quiere decir que ya eres perfecto. El hecho de que tú tengas la unción de Dios no quiere decir que ya tú deberías de andar flotando, porque eres tan santo que ni tocar el suelo deberías de hacer. No. Hay muchos que tienen el Espíritu Santo, pero lo tienen contristado. El Espíritu te habla, el Espíritu te anima, el Espíritu te guía, el Espíritu te dice, y no hagas eso, no hagas. Pero lo tienes tan allá, tan débil, que su voz casi no la oyes. En cambio, hay otros que le dan libertad al Espíritu Santo. Dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, que allá hay libertad. ¿Libertad para qué? A ver, como este es un ágape, así que hoy vine preguntón. ¿Libertad para qué? Eso, ¿qué más? Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Algo más? Así es, ¿qué más? Si alguien se está durmiendo, pellizquenlo ahí a la par. No, hasta aquí no he visto a nadie. Los veo muy atentos y me dan ganas de preguntar así, pero no los quiero poner nerviosos. Pero dime, ¿libertad para qué?
Para demostrar las obras que Dios puede hacer en mi vida.
Aleluya. Amén. Estaba esperando eso, Christopher. Poder para poder decirle a tus debilidades, no. Poder para poder decirle al pecado, no. Mi vida le pertenece a Cristo. Autoridad sobre ti mismo. En la Biblia se le describe de esta forma. Dominio propio. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobarde. Sí, es que no puedo. Sí, es que he intentado, pero siempre caigo. Entonces tú no tienes nada. Tú solo tienes religión. Y los religiosos nunca entrarán al reino de Dios. Porque la característica de un religioso, ¿sabes tú cuál es? Es una palabrita fea. ¿Cuál es la característica del religioso? ¿Cómo? ¿Sí lo oyeron? ¿Cuál es? Dilo sin temor. Hipócrita. La palabra hipócrita viene de una de lo que hacían en el teatro en el tiempo antiguo, allá en la época de Pablo, cuando él predicaba. Habían aquellos grandes, ¿cómo le llamaban? Coliseos, pero también auditorium. También habían aquellos areópagos, así también. Eran unas como conchas, así. Algo así como lo que tenemos en el aprisco. Tenía esa forma para que el que estuviera aquí, su voz, el mismo aire la llevaba y la proyectaba. Y por muy suave que hablara, se proyectaba muy bien. Pero ahí tenían escenas teatrales. Entonces, cuando un artista iba a hacer el papel de que estaba llorando, entonces agarraba una máscara con un palo. Y entonces se la ponía aquí y se dibujaba como que estaba así, llorando. Y entonces detrás de la máscara decía, ¡ah! 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 Y como la gente lo veía, se está llorando. Y si estaba feliz, entonces le ponían la máscara de que estaba feliz. A eso se le llamaba en griego hipócrita. Un cristiano que no tiene el Espíritu de Dios es simplemente alguien que no vive lo que dice creer. Entonces vive una vida de apariencias, una vida de simulaciones. Y esto, hermanos, ¿sabe usted que en el infierno hay un lugar para los hipócritas? La unción del Espíritu Santo no tiene que ser. Es que hay algunos que dicen, es que yo cuando recibí el Espíritu Santo sentí esto, sentí aquello, como que una corriente eléctrica me cayó en la cabeza y todo, y comienzan a hablar de experiencia. No, eso no es el Espíritu Santo. Hay algunos que quieren tener alguna experiencia extrasensorial para poder afirmar que tienen el Espíritu Santo. No busques experiencias, pídelo. Vayas caminando, estés orando, estés cantando, estás en la iglesia, donde quiera que vayas. Pídelo, Señor, lléname de tu unción. Derrama de tu espíritu, Señor. Yo lo necesito. No tienes que esperar a experimentar algo. Cuando tú comienzas a sentir la voz de Dios y a oír y sentir el poder y la capacidad de decir, esto ya no lo voy a hacer. Esto no lo voy a hacer. Cuando te vuelves sensible, porque ese es el tema, un corazón sensible. Una de las obras que hace el Espíritu de Dios es sensibilizar tu corazón. Nos volvemos llorones. Cuando sientes que hiciste algo que lastima tu relación con Dios, no te sentís tranquilo. Eso de querer buscar el perdón, eso de querer buscar perdonar al que te ofendió, eso de querer buscar estar bien con Dios, eso de poder decirle al pecado que te llama, que te jala, que te impulsa, que te motiva, poner un no. Esa capacidad que tú puedas tener de alejarte de aquel grupo social que te induce al mal. Aunque te marginen, aunque te digan loco, aunque te digan te lavaron la cabeza, que digan lo que quieran, a ti te importa un pepino. Bueno, ahora están caros los pepinos. Cuando eres capaz de resistirte a la tentación, eso no es humano, eso es divino. Cuando eres capaz de ir con tu esposo y decirle, perdóname, porque te mentí. Perdóname porque no hice lo que debía de haber hecho. Eso cuando tú, hijo, puedes ir con tu madre o con tu padre y reconocer que has cometido un error. Eso no es humano. Eso ya es la presencia de Dios llevándote a hacer lo que le agrada a Dios. Cuando eres capaz de poder reconocer tus propios errores. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino para dar conciencia a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú puedes pecar y te quedas igual. Y para ti es normal. Pero cuando la unción de Dios está en ti, no vas a estar tranquilo hasta que tu alma sea liberada de esa carga que llevas. Hay tantas cosas que decir sobre este tema, pero hay tantas cosas que experimentar si tú dejas que la unción llene tu corazón. Dios no te va a agarrar a la fuerza y te va a decir, vení, te voy a llenar de mi espíritu, ¿qué razón no? No. ¿Sabes cómo lo dijo? Lo explicó el Señor. Si tu hijo tiene hambre y te pide un pan, ¿qué dijo el Señor? No le vas a dar una piedra, ¿verdad? Y si te pide un huevo, ¿qué? No le vas a dar una serpiente, ¿verdad? Si tú siendo malo, le sabes dar buenos regalos, buenas dádivas a tus hijos, ¿y por qué pone la relación padre-hijo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Eso, Jimena. ¿Será que tú eres capaz de pegarte una gran forrada tú y tu hijo se le sale la saliva queriendo comer? Y aguántese usted, patojo. Ahorita estoy comiendo yo. ¿Así es un padre, una madre? No, uno es capaz de quitarse de la boca y dárselo a un hijo. Y uno prefiere quizás aguantar hambre uno. Pero que el hijo que uno ama, coma, ¿o no? Por eso el Señor quiso tomar esa figura. Porque Dios te ama. Porque Dios me ama. Y nos ama como padre a hijo. Y dice el Señor, si tú siendo malo, te sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos? ¿Qué dijo? No dará de su espíritu, ¿a quién? Oh. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios que hagas, Tana? Señor, dámelo. Dámelo a mí, Señor. Yo lo necesito. Ahora, si yo preguntara ante todo esto que he explicado, ¿cuánto necesitamos del Espíritu? Seguro. Entonces, ¿por qué te has tardado tanto para pedírselo a Dios? Tu vida sería diferente. Tu vida sería muy distinta. El valor que tú tendrías para Dios sería muy diferente. Dios diría lo que un día dijo de Jesús. Este es, ¿qué?
Mi hijo amado,
en el cual, ¿qué? Yo, wow. ¿Ya te imaginas que Dios dijera eso de ti? ¿Cómo te sentirías que Dios dijera, esta es mi hija amada en la cual mi corazón tiene contentamiento? Tiene necesidad del Espíritu, pídelo. Humíllate, pidámoslo. Dios está dispuesto a derramarlo. Esta profecía se dio hace 800 años antes de Cristo. Quiere decir que a estas alturas estamos hablando de que lo que ahora sucede en nosotros, hace 2800 años, Dios te lo prometió. Y esa promesa sigue vigente. Espero en Dios que cada uno de nosotros podamos ver la necesidad que tenemos de Cristo, del Espíritu de Dios. Una manera muy hermosa de poder uno mismo detectar esos cambios es escaneando nuestra propia vida, evaluando tus actitudes, evaluando tus conductas. No te conformes con el ser humano que eres. Nosotros debemos de ir como la luz de la aurora, de menos a más. O como aquel proverbio que me gusta tanto y es tan bonito y sencillo de entender. Esa oración que dice, Señor, hoy quiero ser mejor que ayer y mañana quiero ser mejor que hoy. Eso habla de un anhelo, de un progreso continuo. Y no estancarnos y conformarnos con nuestros mismos errores. No, hay que crecer espiritualmente. Hay que alcanzar eso que Dios demanda. Perfección. Amén y amén.